taza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En riesgo vital permanece un hombre que fue baleado en plena vía pública en la comuna de Paine. El conductor de un scooter murió tras ser atropellado por un vehículo en la comuna de Las Condes. El volcamiento de un camión de alto tonelaje mantiene problemas en el tránsito en enlace de acceso sur en La Granja. Desconocidos protagonizaron un millonario robo en una casa en Ñuñoa. Los sujetos se llevaron un vehículo y especies avaluadas en más de 70 millones de pesos. Continúa la formalización de imputados en el marco de la operación Apocalipsis. En la novena jornada de audiencia, los abogados defensores de los gendarmes solicitaron arresto domiciliario y arraigo nacional para los involucrados. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocó para este lunes una reunión con asesores de oposición para presentar los detalles del proyecto de reajuste del sector público. En medio de las definiciones para el futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast, el nombre de Diego Paulsen comienza a tomar fuerza para asumir la Secretaría General de la Presidencia. Desde Renovación Nacional sostienen que su eventual llegada al cargo representaría una oportunidad importante para Chile Vamos. A 10 semanas del término de la administración de Gabriel Boric, persiste el debate en el oficialismo por el futuro de la coalición. Voces del sector insisten en proponer a Janet Jara como líder de la próxima oposición. Parlamentarios oficialistas exigieron al gobierno salir al paso de las críticas por polémica operación de la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el servicio público. Y en noticias del exterior, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que Rusia responde con misiles y drones a los intentos para llegar a un acuerdo por la paz. Dos incendios forestales han arrasado ya cerca de 2.100 hectáreas en la Patagonia argentina, uno de ellos dentro del Parque Nacional Los Alerces. La Corte Suprema de Brasil ordenó la prisión domiciliaria de otros 10 condenados por golpismo un día después de la frustrada tentativa de fuga de uno de los implicados en la trama liderada por el expresidente Jair Bolsonaro. Y en el deporte confirman un nuevo amistoso para La Roja en 2026. Enfrentará a Cabo Verde, seleccionada, clasificada, por cierto, al Mundial. Con Guillermo Maripán, los 90 minutos, Torino cayó ante Cagliari en la Serie A.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde. 3 minutos.
¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos todos a la presente entrega de noticias. Bienvenidos a Radiograma Mediodía. Desde este momento vamos a revisar las principales informaciones que han marcado la agenda, no solo en Chile, sino también en el mundo. Saludamos a las 43 estaciones de BioBio que se conectan para transmitir información independiente. Además, quienes han descargado la app de Radio BioBio y la tienen en su teléfono, también nos pueden escuchar a través de esa plataforma o en nuestro sitio web www.biobiochile.cl. A ver, estamos muy preocupados por los incendios forestales. Recordemos que la Dirección Meteorológica de Chile ha anunciado que desde mañana domingo hasta el miércoles 31 de diciembre tendremos una ola de calor, una parte importante del país, entre la región de Coquimbo y la región del Biobío. Los termómetros se van a elevar y las condiciones evidentemente pueden ser muy complejas para los incendios forestales. Vamos a revisar rápidamente, fíjese que la región de Libertador Bernardo O'Higgins ha cancelado hace pocos minutos la alerta roja y ha declarado alerta amarilla la comuna de Pichidegua por un incendio forestal que está en combate en esa zona. En la región del Maule, Senapred señala que continúa el monitoreo de alerta roja para la comuna de Maule por incendios forestales. En la región del Biobío, según lo que dice, se ha declarado alerta temprana preventiva para toda la región del Biobío por amenaza de incendios forestales a raíz de lo que les mencionábamos de esta ola de calor. Así que vamos a estar monitoreando, obviamente en esta edición de Radiograma también vamos a estar entregando detalles de lo que ocurre. Auditores nos reportaban, por ejemplo, de este incendio que se ha iniciado en Pichilemu y donde ya se está trabajando en el combate de ello. Pero antes vamos a partir con información policial que desde muy temprano ha estado ocupando los principales titulares en estado grave. Por ejemplo, permanece un hombre que fue baleado en una plaza. Esto ocurrió en la comuna de Paine. En materia de accidentes de tránsito, el conductor de un scooter murió lamentablemente tras ser atropellado por un vehículo en la comuna de Las Condes. También durante la mañana, producto del volcamiento de un camión, se vio afectado el tránsito en el enlace de acceso sur en la comuna de La Granja, región metropolitana. Y en la madrugada, desconocidos protagonizaron un millonario robo a una casa en Ñuñoa. La Fiscalía ECO formalizará además a un extranjero detenido por la policía y vinculado a la balacera registrada en la comuna de Independencia el día de las elecciones presidenciales. Dieron con él, lo han capturado y va a contarnos de todo esto que ha pasado en materia policial una de nuestras unidades móviles en Santiago, Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Una nutrida agenda policial partiendo con lo ocurrido en horas de la madrugada en el sector de Paine, donde se produjo esta balacera que tiene a este hombre de 45 años en estado grave internado en el hospital de Winto. Esto se generó en el sector de la calle O'Higgins con el pasaje Jacarandá, donde esta persona se encontraba en una plaza junto a terceras personas y de acuerdo a lo que se ha podido establecer en medio de la investigación que está a cargo de la Brigada de Homicidios y de la Fiscalía ECO, llegan al menos dos desconocidos en un vehículo y abren fuego en contra de esta persona, quien intenta escapar de estos pistoleros. Sin embargo, resulta gravemente herido, dos impactos de bala y queda atendido en plena vía pública. Es trasladado en primera instancia hasta un centro de salud familiar y posteriormente trasladado hasta el hospital de Wynn, donde ingresó en riesgo vital, pero en las últimas horas ya permanece en condición de diagnóstico reservado, pero fuera de ese riesgo tras haber sido sometido a una serie de cirugías por parte del equipo médico de este hospital. Por ahora, las causas de este incidente están siendo investigados por parte del equipo ECO. No se descarta un ajuste de cuentas, alguna rencilla anterior, incluso algún delito vinculado al tráfico de drogas, ya que esa es una zona donde habitualmente se hace este tráfico de estos estupefacientes, según lo pudo determinar la fiscal a cargo de la investigación, Yasna Pastén, quien estuvo a cargo de esta diligencia en horas de la mañana y que escuchamos a continuación.
Es que este es un sector de venta de drogas y por lo tanto las personas tienen miedo a declarar o a dar información. Es una persona que residiría en las cercanías de este lugar. Tiene algunos antecedentes, sí. Sabemos que estaba en el lugar, en lo que ellos llaman compartir, que entendemos que es a lo menos consumir alcohol.
Esta persona de 45 años se cuenta con antecedentes por delitos vinculados al tráfico de drogas, por lo tanto ahí se está centrando la investigación de la Brigada de Homicidios de la PDI, también del equipo ECO. Hasta ahora no hay personas detenidas, se está haciendo un levantamiento fotográfico de la zona, también alguna posibilidad de alguna cámara del sector de esta comuna de Paine que permita dar con el paradero de estas personas, a la espera también de la evolución, el estado de salud de este hombre herido de bala, que podría también entregar detalles respecto de cuál sería el contexto de este incidente armado registrado en Paine. Pero seguimos con informaciones policiales y nos vamos ahora hasta la zona oriente de la capital, con una de Las Condes, el sector de calle Manquehue Norte, con lo que es Cerro Colorado, un accidente con consecuencias fatales. Se trata del conductor de un scooter que se desplazaba por esta arteria, por el sector de Manquehue Norte, y de manera paralela lo hacía también un vehículo particular. Una maniobra, no se sabe claramente si del conductor del scooter o del vehículo, terminó con el vehículo chocando a este automóvil o a este vehículo menor, ese scooter, dejando gravemente herido a su piloto, quien lamentablemente, producto de las gravedades lesiones, muere en este lugar, pese a recibir atención médica por el equipo SAMU, también por parte de personal de bomberos. A la espera de este resultado de la investigación, que está a cargo de la sección de investigaciones de accidente de tránsito, el conductor del vehículo está en calidad de detenido, conductor scooter, un joven de 25 años, cuya identidad está siendo ratificada por medio de la investigación. Escuchamos también las palabras del teniente Cristian Cárez del equipo SIAT, quien entregó detalles también de cómo se podría generado este accidente de tránsito.
Y debido, ¿no es cierto?, a la diferencia de masas que te tiene entre los dos, entre un ciclo y un vehículo menor, este es proyectado y ahí es donde se ocurre el fallecimiento de la persona que tenemos en el lugar. Claro, la persona que conducía el vehículo menor está detenido por personal territorial. Faltan realizar algunas pruebas de alcohol, digamos, conocida por la prueba espirométrica, alcotest, y la prueba narcotest para ver si mantiene algún tipo de droga en el cuerpo.
Sí, a la espera de estos resultados, está en calidad de detenido el conductor de este vehículo. Toda esta situación fue notificada ya al Ministerio Público, que han dispuesto también otros peritajes en el sitio del suceso por parte de personal de Carabineros. Y si hablamos de accidente, otro que nos daban cuenta nuestros auditores en horas de esta mañana y que mantiene bastante complicado el sector sur de la capital, el sector de la Comuna de La Granja, en torno al volcamiento de un camión de gran envergadura que transportaba hormigón y que quedó semivolcado sobre el enlace que une el acceso sur de la ruta del Maipo hacia lo que es el enlace de la autopista Américo Vespucio Sur. Aparentemente una maniobra de velocidad por parte del conductor habría derivado en que este auto o este camión volcara sobre la ruta, impactara, destruyera parte de las rejas de protección de esta autopista y que quedara prácticamente interrumpiendo totalmente el tránsito hasta este momento. Está trabajando en la autopista para poder sacar este camión, pero es bastante complicado, producto de que es bastante reducido el espacio en el cual está este camión en plena curva de este enlace. Los camiones grúas están intentando en primera instancia arrastrar la cabina para posteriormente sacar esta carga de hormigón que es bastante importante. Escuchamos las palabras del capitán Jaime Victoriano, quien entregó también detalles de este accidente, también de las labores que está desarrollando hasta ahora para poder intentar habilitar el tránsito, algo que no va a ser en el corto plazo.
La tardanza en el retiro del camión se debió a que este viene con su carga y es de gran tonelaje, por lo cual no tenemos grúa que puedan extraerlo del lugar rápidamente. La autopista está llevando a cabo el trabajo y efectivamente es frecuente en este lugar los accidentes de tránsito, principalmente asociado al exceso de velocidad al momento de tomar la curva propia del enlace entre las autopistas.
Y esto también habría ocurrido en el día de hoy, lo señalaba el propio capitán de Carabineros, un trabajo bastante largo. Por ahora los vehículos están siendo desviados por Avenida San Gregorio, sin embargo se ha generado una suerte de cuello botella producto de la alta demanda que se utiliza este acceso sur, desde el sur de nuestra capital, nuestro país, hacia lo que es la región metropolitana, y esto va a mantenerse, lo señalaba, por lo menos por varias horas, a la espera que pueda ser retirado este camión, se reparen los daños en el acceso sur y también que tiene relación con habilitar esta vía una vez que se hagan las labores de limpieza. Por lo tanto, aquellos que circulan por el sector de sur de la capital, evitar este sector, si no se van a encontrar con un atochamiento bastante importante. Nos movemos ahora hasta la comuna de Ñuñoa, sector de Lo Encalada, altura 859, donde se produjo un robo a una vivienda que estaba sin sus habitantes. Ellos estaban disfrutando algunos días de descanso en el litoral central y esto fue aprovechado por desconocidos. Se habla de al menos 4 o 5 personas quienes ingresan a esta propiedad vulnerando la puerta de acceso, roban diversos artículos de valor y también el vehículo de alta gama de la familia para finalmente escapar del lugar. Personal de seguridad municipal fue alertado por vecinos, llegan hasta este sector, no se encuentran con estos ladrones, pero sí con este ilícito, y logran contactarse con la familia para entregar detalles de este robo millonario valorado en 70 millones de pesos. Escuchamos las palabras de la capitán Camila Fernández.
Durante la madrugada, individuos desconocidos ingresaron al domicilio, sustrajeron el vehículo particular de la víctima, sacando la reja perimetral para luego darse la fuga en dirección desconocida. Además, sustrajeron desde el interior del domicilio dos relojes y un notebook. La familia se encuentra en la playa y la hija de la víctima es la que concurrió hasta este domicilio, que fue alertada por personal municipal.
Cerramos con una información que tiene relación con un hecho que generó bastante conmoción el pasado 14 de diciembre en medio de la segunda vuelta presidencial, una balacera que se produjo al interior de un edificio en la calle Inglaterra en Independencia, este denominado edificio sin ley, y que dejó a un joven de 17 años de nacionalidad ecuatoriana con al menos 3 impactos de bala. Había diligencias que estaban en desarrollo por parte de la Brigada de Homicidios, también por parte del equipo contra el crimen organizado de la Fiscalía. Tuvo resultados en las últimas horas, se hizo una diligencia en la comuna de Conchalí y se ha capturado a unos autores de estos disparos en los estacionamientos de este edificio de calle Inglaterra. Se trata de un ciudadano colombiano adulto y que en poder de él se encontró un arma de fuego al ser capturado por parte de la Policía de Investigaciones. Se está verificando si este armamento fue el mismo utilizado en contra de este joven de 17 años. Por ahora lo que se señala es que esta persona estaría de manera irregular en nuestro país, este ciudadano colombiano. Las razones de por qué habría disparado en contra de este joven de 17 años van a ser expuestos en la audiencia que está por comenzar dentro de los próximos minutos en el Centro de Justicia, donde la Fiscalía va a entregar detalles de aquello. También se va a verificar si fue el único autor de los disparos, porque en esa ocasión se hablaba de al menos 2 personas que aportaban armas de fuego. Ya se ha capturado uno, se está verificando aquello y efectivamente su rol, y también cuáles habrían sido las razones para atentar en contra de este joven, que resultó con heridas graves, pero afortunadamente está fuera de riesgo vital. Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 1:15 p.m.
A ver, estamos preocupados por los incendios. Alguien está generando incendios, evidentemente, lo han dicho las autoridades. Hay investigaciones, hay 2 investigaciones, hubo una formalización esta mañana, pero además se está investigando a unos niños que habrían estado detrás de otro foco de incendio que se generó. En este momento hay un foco en Pichilemu y La Estrella, en estas 2 zonas de la región de O'Higgins, y de hecho se puede observar las nubes de humo a través de las cámaras que se tienen, una de ellas en el Cerro Centinela de Pichilemu, donde se puede observar que hay un poblado cerca, y eso es lo que está llevando a que se realicen trabajos con helicóptero y con personal territorial por tierra, básicamente de CONAF y de empresas privadas. Vamos a ir a la región del Maule antes, porque Miguel García, de Radio Bio Bio en Talca, tiene antecedentes. Hubo un detenido el día de ayer, producto de uno de los incendios. ¿Qué es lo que habrá pasado? Miguel García nos va a poner al día. Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, vuelco espectacular ha tenido este caso. Recordar que el día jueves, durante la noche, incluso ayer viernes, Carabineros había hablado de la detención de un hombre de 43 años de edad, que si bien es cierto tenía antecedentes, estaba acusado, retenido por testigos, de haber intentado iniciar un incendio forestal, en este caso, sindicado por estos testigos, en la localidad de Numpay, en la comuna de Maule. Bajo este contexto, Carabineros llega al lugar, lo detiene. Incluso ayer escuchamos a la prefecto de Carabineros sobre la detención de este hombre, que se le acusaba de haber sido, incluso por este testigo, de tener un encendedor. Sin embargo, en el parte no se señala, y hace pocos instantes se realizó una audiencia que no duró más allá de 2 minutos. La fiscalía no formalizó porque no habían antecedentes claros tras la investigación que realizaron efectivos de la Policía de Investigaciones. Sin ningún cargo, en libertad quedó este hombre de 43 años. De edad, estamos junto al vocero de la Fiscalía Regional de Maule, Jaime Tronfoso. Jaime, ¿cómo está? Muy buenas tardes, estamos en vivo directo para Bio Bio, la radio. No se informaliza, no habían antecedentes y queda en libertad sin ningún tipo de cargo.
Así es, la Fiscalía, bueno, bajo esta objetividad que nos caracteriza, apenas se conocieron los antecedentes el mismo día de la detención por parte de Carabineros de un testigo que dice haber visto a esta persona. Carabineros sale en busca de ella, logra detenerlo. El parte policial claramente señala que al momento de registrar al sujeto no contaba con ningún tipo de encendedor, no contaba con absolutamente nada. Bueno, a raíz de esto, en el control de detención que se realiza ayer, la fiscalía después de ello pide ampliar la detención porque no existían congruencias claras y concretas en torno a la participación de esta persona. Se pide a la Policía de Investigaciones que realice una diligencia cautelosa de toda la situación, y a raíz de ello se logra establecer que no existe coincidencia entre la persona, el testigo que señala haber visto a este sujeto en un lugar. Es más, en la segunda toma de declaración que se le realiza al testigo de esta situación, vuelve a señalar expresamente a la PDI que no es capaz de establecer si es la misma persona que él vio. Por un lado, incluso señala que andaba con pantalones cortos, y por otro lado es evidente que esta persona en situación de calle andaba con un pantalón largo. A raíz de esto y de todos los otros antecedentes, la Fiscalía logró establecer de que no hay en este minuto una claridad clara, objetiva, certera, de que la persona que fue detenida en su momento es la misma que habría visto el testigo, quien declara por segunda vez que no logra establecer si es ese detenido el que él vio.
Ni siquiera es imputado, entonces, en este caso.
Hasta el momento no, la investigación sigue abierta. Recuerden ustedes que desde el primer día que comienzan los incendios en Maule, la Fiscalía de Flagrancia dispuso que una brigada especializada de la PDI investigue todos los hechos, y en eso estamos todavía.
Perfecto, Libertad. Muchas gracias, Moquetil. Ahí estaban las palabras del abogado y vocero de la Fiscalía Regional de Maule. De esta manera, entonces, vuelco a lo que se había señalado inicialmente por efectivos policiales de Carabineros. No se le encontró absolutamente nada en el parte, no figura de algún encendedor, y el testigo que lo aludió y que fue retenido por algunos vecinos de la localidad en Umpay durante la noche del día jueves pasado, de, según lo que señalaban, de que estaba intentando iniciar un incendio. Sin embargo, se descartó, no hay antecedentes, que la libertad no duró más allá de 2 minutos, y para la casa este imputado volco espectacular, y por ahora no hay detenidos por estos violentos incendios forestales que han sacudido a la comuna de Maule, que han afectado ya más de 1.200 hectáreas de pastizales, matorral y árboles, e incluso con 2 viviendas y 2 bodegas destruidas, especialmente durante el día miércoles pasado. Noticia en desarrollo desde el Tribunal de Garantía de Talca. Vivo, vivo, la radio.
Ahí estaba entonces la conclusión respecto a esta historia que se conoció ayer por parte de Carabineros, pero a esta hora los ojos están puestos en las cercanías de Pichilemu. Fíjese que se llama Sector Parcelación Haciendas La Martina. Ese es un conjunto residencial, Parcelación Hacienda La Martina. De hecho, bomberos de Marchihue y La Estrella en este momento están saliendo para prestar apoyo en este incendio que está en pleno desarrollo. Comenzó hace muy poco y ha ido tomando una velocidad. ¿Y cuál es el nerviosismo? Es que evidentemente están cerca de casas. Bomberos de Marchihue y La Estrella entonces van rumbo a ese lugar para sumarse a los equipos que ya están trabajando. Respecto al incendio, que donde se había detenido a este sospechoso, que finalmente se han retirado los cargos por parte de la Fiscalía, hay que indicar que este incendio en la comuna de Maule está contenido en un 75%, es decir, no es el 100%, pero hay un 75% de ese incendio, además de 1.000 hectáreas ya consumidas, que está contenido, según las autoridades, en el último reporte que se ha entregado. Es parte de lo que está ocurriendo. Hay bomberos de Peralillo también que han despachado más apoyo, al menos 3 carros más, hacia este incendio declarado en Hacienda La Martina. Bomberos de Marchihue, como les decíamos, que también van con carros aljibes, muy importantes, para poder llevar agua y con eso contribuir a salvar, por ejemplo, propiedades o casas que pueda el fuego ir acercándose. Es una noticia que está en completo desarrollo.
1:22 PM.
A ver, nos vamos ahora a la región del Biobío, particularmente a la provincia del Biobío. Mantienen botón rojo para 6 comunas en esa provincia en medio de las temperaturas que podrían alcanzar los próximos días sobre los 32 grados a la sombra. En tanto, siguen las investigaciones acerca de la intencionalidad de algunos incendios forestales que se han registrado en Santa Bárbara, en Nacimiento y en la misma ciudad de Los Ángeles. Mario Tapia nos va a entregar más detalles.
En las comunas de Nacimiento, Santa Bárbara, Laja, entre otras, también Los Ángeles, han ocurrido incendios forestales y emergencias forestales que son investigadas debido a las fuertes presunciones de intencionalidad que pesa sobre estos casos. Asimismo, 6 comunas permanecen con declaración de botón rojo por riesgo de incendios forestales. Al respecto, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, hizo un llamado urgente a evitar los incendios forestales y sus nefastas consecuencias.
Una gran problemática lo que enfrentamos para este verano, que son los incendios forestales. Los incendios forestales que en gran parte de esta época que ya llevamos se han provocado por irresponsabilidades humanas. Y estos incendios, tanto forestales como de pastizales, los que provocan hoy día un gran temor y riesgo en la ciudadanía, depende de todos.
Se indicó que las variables climáticas, donde las altas temperaturas, la baja humedad y el aumento del viento generan en sectores de valles, cordillera y precordillera condiciones propicias para la presencia de incendios forestales, en lo que demanda también que los organismos de emergencia y también CONAF estén alertas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. Todos los lunes, haz que tu benzina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 24 minutos.
Continúa la formalización de los involucrados en la denominada Operación Apocalipsis. En la novena jornada de audiencia siguen las presentaciones de la defensa, esta vez de los imputados. Abogados defensores de cuatro de los gendarmes, ahora ex gendarmes acusados, solicitó arresto domiciliario y arraigo nacional. Arlet Fernández nos va a entregar más detalles. Arlet, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Néstor. Así es. Hoy es la novena jornada de formalización de los 71 imputados por la Operación Apocalipsis. Las defensas de los involucrados solicitaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Carlos Silva, abogado defensor de cuatro de los gendarmes imputados por participar en la red de corrupción, solicitó arresto domiciliario total y arraigo nacional para tres de los imputados. Para la cuarta representada, el abogado solicitó el arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. Silva alegó frente al juez Francisco Ramos que sus representados participaron solo como coautores en la red de corrupción. Además, el defensor apeló que la fiscalía no presentó pruebas contundentes en contra de los imputados para decretar la máxima cautelar. Cabe señalar que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los imputados, medida que el abogado defensor tildó como altamente excesiva para estos casos.
Si podrían esperar para declarar en sus casas con un arresto total domiciliario y se cumplirían todos los fines del proceso y justamente la posibilidad de que ellos colaboren y terminen con su prisión preventiva. No nos parece que sea una solución totalmente adecuada.
En la misma línea, otro de los abogados defensores, Diego Rojas, afirmó que como defensoría privada creen que la fiscalía no ha presentado pruebas contundentes para que se decrete prisión preventiva para los imputados.
También hoy no hemos escuchado por parte ni del Ministerio Público, ni los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado, ni de Gendarmería de Chile, argumentos que sean de tal entidad que permitan a una persona que se le pueda decretar la prisión preventiva.
A esta hora la audiencia se encuentra en receso, pero se espera que luego de este receso la Defensoría Penal Pública retome los alegatos en el duodécimo juzgado de garantía de Santiago de los tres imputados que representan entre los que se encuentran gendarmes y civiles.
Información precisa y plural. Radiograma.
Todos los lunes, haz que tu benzina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 27 minutos.
A ver, auditores nos están reportando a esta hora a través de nuestro WhatsApp que hay problemas. Se ha cortado la energía eléctrica, por ejemplo, nos han escrito varios auditores, inmediatamente se cortó la luz y nos empezaron a escribir de la comuna de Macul, esto es en la región metropolitana. También nos señalan respecto a algunas interrupciones del suministro eléctrico en comunas como Pichilemu y La Estrella. Probablemente, no tenemos la confirmación, pero recordemos que hay dos incendios que están en pleno desarrollo y se está trabajando en ello. Podría tener algún vínculo con eso, pero vamos a levantar más datos, más información. Gracias a los auditores. Recuerde que usted también se puede comunicar a través de nuestras plataformas con nosotros respecto a lo que está sucediendo.
Una de la tarde, 28 minutos.
Este lunes se va a realizar una reunión entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y asesores de parlamentarios de oposición. ¿Cuál es el objetivo? Exponer los alcances del proyecto de reajuste al sector público, que ha sido muy controversial, por cierto, por estos llamados amarre. De hecho, en la oposición reiteraron su rechazo a la denominada ley de amarre y desde la UDI advirtieron que si el Ejecutivo no rectifica esa medida, impulsarán una acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau. Javier Pardo ha estado reporteando el tema y está con nosotros. Hola, Javier.
¿Qué tal, Néstor? Muy buenas tardes. Y claro, porque continúa este debate en torno a la propuesta del gobierno de presentar el proyecto de reajuste del sector público, especialmente por la norma, recordemos, que busca restringir a través de una mayor justificación los despidos de funcionarios públicos a contrata, lo que se ha denominado como la ley de amarre. Pues bien, ante las dudas que han surgido y con el objetivo de detallar el cuerpo legal que ingresará este próximo 5 de enero al Congreso, este lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocará una reunión de carácter telemático con asesores de parlamentarios de oposición que integran las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, además de los respectivos jefes de bancada. Esto con el fin de que el secretario de Estado pueda transparentar el contenido de la ley de reajuste. Frente a este escenario, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, adelantó que consultarán directamente al gobierno cómo se financiará el proyecto y si eventualmente quedarán comprometidas deudas para el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Sumado a ello, Sauerbaum reiteró la negativa de la oposición frente a la denominada ley de amarre, instando al Ejecutivo a reevaluar una medida que a su juicio no cuenta con piso político.
Normas de amarre que son inmorales, faltas de ética, que nosotros no estamos dispuestos a poder aprobar, y el gobierno va a tener que evaluar si continúa con ella, porque ya sabe que no cuenta con los votos ni de la oposición ni también de los diputados del gobierno.
Y que si bien se trata únicamente de una propuesta legal del gobierno, desde la UDI anunciaron que están analizando una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, principalmente por la controversia generada en torno a los amarres de funcionarios ante un cambio de gobierno. En ese contexto, la bancada gremialista comenzará conversaciones con el resto de la oposición, incluyendo al Partido de la Gente, colectividad que recordemos es considerada clave para alcanzar mayorías en el próximo periodo legislativo. Consultado por esta situación, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, calificó este proyecto como un nuevo autogol del gobierno y aseguró que de no rectificarse la iniciativa, concretarán la acusación constitucional contra el ministro Grau.
Un nuevo autogol, un disparo a los pies. Si el gobierno rectifica, por supuesto que vamos a reevaluar lo que hemos señalado, pero si el gobierno insiste, la lleva adelante, se aprueba, vamos a recurrir al TC y la acusación está ahí. Es un mecanismo que nosotros ya lo definimos si es que se aprueba.
En el oficialismo, en tanto, y pese a que algunos sectores también han manifestado reparos a la ley de amarre, surgieron críticas a la posibilidad de una acusación constitucional, calificándola como un acto de matonaje por presentar un proyecto de ley. Así lo señaló el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez.
¿Desde cuándo se ha visto que se presenta una acusación por un proyecto de ley? Eso ya es como el colmo del mal uso de un instrumento de última ratio, y la verdad es que no tiene sentido, me parece más una bravuconada, un acto de matonaje más que otra cosa.
Un escenario político complejo, entonces, el que se abre en torno a esta norma de amarre en el marco del reajuste al sector público, una iniciativa que incluso ha generado rechazo ciudadano, y es que según la última encuesta Black and White, un 71% de los consultados manifestó estar en desacuerdo con la cláusula que limitaría el despido de funcionarios a contrata. Recordemos que, de acuerdo con datos del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, existirían alrededor de 380.000 funcionarios a contrata, considerando tanto al gobierno central como a los municipios.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:32 PM.
Fíjese que Codelco, la cuprífera estatal, concretó uno de los movimientos estratégicos más relevantes de su historia reciente al materializar junto a SQM la sociedad conjunta Nova Andino Litio, con la que el Estado chileno pasa a tener el rol protagónico en la explotación de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. La nueva empresa surge tras la fusión de las filiales Minera Tarar S.P.A. de Codelco y SQM Salar S.P.A. de SQM, operación que fue informada a la Comisión para el Mercado Financiero mediante un hecho esencial. Hay que agregar que, recordemos, la Contraloría ha buscado poder, pero no la han autorizado por parte de Codelco, de entrar a esta constitución de esta empresa. de cómo va a funcionar y cuál va a ser su operatividad, algo muy importante. Sin embargo, se le han cerrado todas las puertas, hay que mencionar ese punto muy importante. Con ello se da forma a una inédita asociación público-privada que combina mayoría estatal, experiencia operativa y una gobernanza compartida en un mercado considerado clave para la transición energética y digital a nivel global. Desde Codelco, su presidente, el presidente del directorio, Máximo Pacheco, destacó el alcance estratégico de este acuerdo y el cambio de paradigma que representa esta alianza.
Esta asociación con SQM nos llena de orgullo y refleja una nueva forma de colaboración público-privada, transparente, profesional y de largo plazo.
La sociedad conjunta concentrará todos los activos, permisos, conocimiento técnico y equipamiento humano vinculado al negocio del litio en el Salar de Atacama, asegurando la continuidad operacional bajo los contratos vigentes con Corfo y los que regirán a partir del año 2031 en adelante. Desde SQM, su gerente general, Ricardo Ramos, subrayó que la creación de Nova Andino Litio permite proyectar el desarrollo del salar bajo estándares exigentes de sostenibilidad y eficiencia.
Permite proyectar el desarrollo del salar Atacama y continuar avanzando con estándares de excelencia operativa, sostenibilidad y creación de valor compartido, combinando capacidades complementarias en beneficio de Chile y de los mercados globales.
El directorio de la nueva compañía estará compuesto en partes iguales por representantes de Codelco y de SQM, y su primera sesión quedó fijada para este lunes 29 de diciembre, marcando el inicio formal de una nueva etapa en la estrategia del Estado para el desarrollo del litio en nuestro país.
Noticias con independencia. Radiograma.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 35 minutos.
A ver, veamos temas políticos. A ver, va a ser el protagonista, usted comprenderá, enero y febrero del 2026, se lo adelantamos aquí en la radio de inmediato, porque es normal cuando un gobierno aterriza los nombramientos, no solo de las autoridades a nivel nacional, también nos están escuchando a lo largo y ancho del país, hay que definir y verán ellos a quienes van a poner de delegados presidenciales, también los seremis, directores de servicio, que son muy importantes en la operación de un gobierno. Recordemos que la actual administración, una de las críticas que tuvo al inicio, el 2022, fue la tardanza, la demora en la colocación de autoridades que representaran al gobierno central a nivel regional. Eso generó bastante ruido porque aseguraban que eso no podía llevar adelante el acelerador de, por ejemplo, el mismo presupuesto de la Nación que ya en marzo va a estar en curso. Vamos a ver de inmediato estos temas. ¿Por qué? Porque el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, avanza en un diseño de gobierno que busca equilibrar las fuerzas de la derecha tradicional, posicionando a Renovación Nacional, aparentemente la Secretaría General de la Presidencia, en conjunto con la presencia de la UDI que se abriría en el Ministerio del Interior. O sea, podrían ellos tener ahí ya una llave guardada para entrar a esos ministerios. Esta estrategia ministerial se complementa con la creación del segundo piso en La Moneda, donde el objetivo estaría en permitir que José Antonio Kast ejerza una presidencia volcada a un trabajo más en terreno. Es un modelo similar al de Ricardo Lagos y que después emuló Sebastián Piñera en su primer y segundo gobierno. Ese sería más o menos el formato en que vamos a ver al próximo presidente. Paula Gómez tiene más detalles en todo caso. ¿Cómo está, Paula?
Muy buenas tardes, Néstor. Sí, como adelantabas, en medio de la estructuración del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, se estaría buscando un equilibrio de poder dentro de la coalición de la derecha más tradicional. Se han entregado señales de un rol estratégico de Renovación Nacional en el próximo gabinete. El equipo de Kast ha definido que el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, como se ha sondeado, sea liderado por un militante de este partido político. Esta decisión buscaría equilibrar las fuerzas dentro del comité político del próximo presidente, teniendo en consideración que el Ministerio del Interior sería representado por la UDI, específicamente al cargo del exministro de Sebastián Piñera, Claudio Alvarado. Diego Paulsen, expresidente de la Cámara de Diputados y jefe de campaña de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, surge como el nombre más fuerte para asumir el cargo de la SECPRES. El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, aseguró que dentro del partido existe un apoyo a la figura de Paulsen, quien contaría con la experiencia y la estima transversal de los distintos sectores políticos para liderar la cartera.
De que Diego pudiera ser eventualmente SECPRES, es un ministerio que no solamente se relaciona con el Congreso, sino que también tiene presencia en el Comité Político, y sería muy valioso para Renovación Nacional estar presente ahí. Se ganó el afecto y el cariño también no solamente del sector de la derecha, sino que también de otros sectores.
Sin embargo, otros nombres que también se barajan dentro de Renovación Nacional son el senador José García Ruminot y el diputado y presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro. Al respecto, este último comentó que el partido siempre ha sido un puente entre el gobierno y el Congreso, pero que la última palabra en la decisión la tiene el futuro presidente.
Renovación Nacional siempre ha sido un puente en el Congreso y creo yo que eso obviamente puede ayudar. Aquí el mejor nombre que lo va a tener que analizar y ver el presidente de la República.
Pero más allá del nombramiento de ministros, existe un especial interés en la conformación del segundo piso en La Moneda de José Antonio Kast. En su entorno ya se estudia la identidad que tendrá este grupo de asesores políticos, quienes serán los encargados de gestionar la labor del gobierno entrante. Bajo la dirección de Alejandro Irarrázaval, Sebastián Figueroa y Cristian Valenzuela, el equipo estratégico de Kast ya delinea la estructura de su futura unidad de asesores. El diseño de este segundo piso se ajustará al estilo de Kast, quien planea ser un presidente en terreno, como se ha mencionado ya desde su círculo cercano, donde el futuro mandatario tendría la intención de desplegarse semanalmente en regiones a partir del 11 de marzo, Néstor.
Muchas gracias. Vamos a varias disputas internas, fíjense, se han dejado sentir esta semana en el oficialismo sobre el futuro de la coalición, o sea, para dónde van, básicamente, y su rol desde el 11 de marzo, cuando asuma el gobierno de José Antonio Kast. Al respecto, algunos personeros plantearon la necesidad de mantener unida la coalición, mientras otros plantean que esta termina definitivamente cuando acabe el periodo presidencial. Benjamín Zamorano nos va a poner al día. ¿Cómo está, Benjamín?
Muy buenas tardes, Néstor, y por supuesto muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque en las últimas semanas, luego de que el oficialismo perdiera las elecciones presidenciales, una de las grandes dudas al interior del sector es qué ocurrirá con la coalición cuando el presidente electo, José Antonio Kast, tome el mando el 11 de marzo. Definición que en la interna ha generado más de alguna aspereza. Cuestión que se vio reafirmada por las declaraciones del diputado del PPD, Raúl Soto, quien afirmó que el 11 de marzo, con el término del gobierno, se acaba también la coalición, ya que estas son creadas para gobernar y no para hacer oposición. Así lo explicó el mismo parlamentario, quien señaló que esto no significa que el sector no pueda sentarse a conversar en el futuro.
Cuando se termine el 11 de marzo el gobierno del presidente Boric, como consecuencia de ello se termina la coalición que se formó para integrarla. Eso no significa que vamos a dejar de conversar o de coordinarnos con el resto del progresismo.
Sin embargo, respecto a estas palabras, varios legisladores del sector expresaron su desacuerdo con Soto. Una de ellas fue precisamente la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien explicó, en conversación con la radio, no estar de acuerdo con sus declaraciones, ya que, según dijo, las cosas deben hacerse paso a paso.
Las cosas hay que hacerlas paso a paso, dejar de hablar tanto a través de los medios y revisar las autocríticas internas desde las visiones ideológicas que cada uno tiene.
Otra de las grandes dudas, más allá de la unidad del sector, es qué rol cumplirá la ex candidata presidencial Janet Jara, quien luego de perder en la segunda vuelta del balotaje se ha mantenido alejada de los medios y las apariciones públicas. Al respecto, el diputado electo por el Distrito 8 y militante del PC, Marcos Barraza, añadió que Jara es, en sus propias palabras, una lideraza cuya incidencia política no se reduce a una candidatura presidencial.
Janet Jara es una lideresa del campo popular y transformador, cuya incidencia política no se reduce a una candidatura, y ciertamente que seguirá siendo relevante en la articulación de una oposición social y política con vocación de mayoría.
Respecto al futuro, otro parlamentario que salió al paso de estas discrepancias fue Jaime Mulet, quien está en búsqueda de conformar una coalición amplia en la Cámara de Diputados para el nuevo periodo parlamentario. Asimismo, Mulet afirmó también que dentro del oficialismo existen hoy dos almas, las que ya han demostrado tener diferencias y las que serán aún más notorias cuando asuma el próximo gobierno, lo que vuelve imperante poder construir esta nueva alianza para el futuro.
La información está primero en Radiograma. Una de la tarde, 43 minutos.
A ver, gran controversia ha generado el procedimiento médico que se le realizó, que fue una intervención quirúrgica, que se realizó a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien fue intervenida de urgencia por una fractura de cadera en el Hospital del Salvador, en la comuna de Providencia. En un tiempo acelerado y que pocos pacientes suelen recibir, la mujer de 87 años fue ingresada a pabellón luego de 3 horas y 45 minutos de haber ingresado al recinto asistencial, luego de que fuera modificada la instrucción inicial. Esto lo explicó el diario La Tercera. Una rapidez que contrasta con las cifras del mundo sanitario, donde según los últimos datos entregados por el Ministerio de Salud, el 2022, 468.056 pacientes llegaron a urgencia y recibieron indicaciones inmediatas de hospitalización. De ellas, solo el 63% fue ubicada en una cama antes de 12 horas, mientras que el 37% restante superó incluso ese plazo. Respecto a la rapidez de esta gestión, el Ministerio de Salud respondió que los tiempos de intervención se debieron a que se trató de una cirugía de emergencia. Desde el mundo político, el diputado del PPD, que es independiente pro-PPD, Jaime Araya, precisó que es muy importante que se dé una explicación clara sobre el tema, donde se puede contrastar, y descartar las afirmaciones emanadas desde la prensa.
Yo creo que es muy importante que sea una explicación clara y se puedan contrastar y descartar todas las afirmaciones que ha hecho la prensa respecto de que en el mismo recinto hospitalario habría gente con la misma lesión que lleva días esperando una operación.
Por otro lado, el diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Daniel Lilayu, añadió que este hecho no da para impulsar una acusación constitucional, pero sí siembra un gran manto de duda, dice él, sobre el sistema de salud chileno.
Claramente esto no da para una acusación constitucional, ni mucho menos, pero lamentablemente es un manto de duda al sistema y la igualdad ante la ley y al tratamiento, sobre todo en atención de salud.
El Hospital del Salvador respondió a través de un comunicado a la polémica y explicó que la atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos estándares establecidos por la institución. Además, al momento de su ingreso, se verificó que cumplía con los criterios de priorización de atención asociadas a su edad y condición de salud, según lo que establece los protocolos internos. Hoy, por ejemplo, estaba buscando acá, hay una carta al diario El Mercurio que fue enviada por una persona que le tocó padecer justamente lo que ocurre y le puede ocurrir a muchos en el servicio de salud y particularmente en este mismo hospital. Fíjese que se titula Indignación y él le escribe, insisto, una carta al Mercurio, dice: luego de leer la noticia de la operación Fast Track de la mamá de la ministra de Salud, solo puedo sentir indignación. En una situación similar, mi mamá, de 86 años, esperó en un pasillo del Hospital del Salvador 12 horas para pasar a una habitación y casi 30 días para que la operaran de la cadera. En ese periodo bajó mucho de peso, quedando con su salud muy deteriorada y de ahí nunca más pudo levantar cabeza, falleciendo el 25 de octubre, solo 17 meses después de su alta de ese hospital. Le escribe Patricio Arenas Murillo esta carta en respuesta a toda esta polémica que se ha generado por la madre de la ministra de Salud.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Universidad Católica de Temuco, entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total. Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
Revisemos noticias deportivas en la voz de Benjamín Rojas. ¿Cómo estás, Benjamín?
Buenas tardes, Néstor y auditores. Arrancamos con la selección y el panorama de La Roja para 2026, porque ya se había anunciado un amistoso eso de noviembre cuando Felipe Correa confirmó el partido amistoso frente a Estados Unidos, y hace algunas horas se confirmó otro. Esto fue por parte del presidente de la Federación Caboverdiana del Fútbol, quien confirmó la participación de su selección en el torneo FIFA Series 2026, que se disputará en Nueva Zelanda entre marzo y abril del próximo año. En esta competencia participarán Chile, Nueva Zelanda, Cabo Verde y Finlandia, mientras que la FIFA entregará más detalles a comienzos del 2026. Ahora lo importante, ¿qué es la FIFA Series? Este es un torneo que busca enfrentar a selecciones de distintos continentes que no suelen medirse entre ellos con frecuencia, y se desarrollará en distintas sedes en simultáneo alrededor del mundo. Y la novedad, porque esto ya se había hecho en 2024, es que esta vez también participarán selecciones femeninas y se enfrentarán entre ellas. Ahora pasamos al fútbol chileno, que está en pleno mercado de transferencias, y en ese contexto y en conversación con la radio, el entrenador de Deportes Limache, Víctor Ferrero, se refirió a la posibilidad de que el delantero Daniel Popín Castro deje el equipo en medio del interés de Colo-Colo, que ya presentó una oferta por el jugador y esta fuese rechazada. Y el técnico del conjunto limachino aseguró que en caso de concretarse su salida, será muy difícil reemplazar al atacante.
Por supuesto, porque no solamente sería Daniel, no hemos podido retener a Luis Guerra, y Nelson Da Silva viene también de que recién este año comienza a hacer fútbol y se nos fue Pons. Entonces, imagínense, nosotros teníamos claro que el año anterior podíamos salvar la categoría por los goles a favor que teníamos.
Esta situación puede resolverse pronto, porque el lunes 29 de diciembre se reunirá el directorio de Blanco y Negro para discutir todo lo relacionado al mercado de transferencias. Y por último, en el fútbol internacional, el Torino, con el defensor chileno Guillermo Maripán en cancha los 90 minutos, cayó por 2-1 frente al Cagliari en un duelo válido por la fecha 17 de la Serie A.
Gracias, Benjamín.
Muchas gracias.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde.
Volvamos a temas policiales. Fíjese que la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra investigando un homicidio que se registró en el sector forestal bajo de la comuna de Viña del Mar, lugar donde la víctima recibió un disparo mientras concretaba la compra de droga. Este hombre de 24 años fue trasladado hasta el hospital Gustavo Frique. Sin embargo, falleció en el recinto de salud por la gravedad de la lesión que sufrió en su cuello. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, Lucas Peña nos cuenta más.
Fue durante la noche de este viernes cuando un hombre chileno de 24 años de edad ingresó al hospital Gustavo Frique de Viña del Mar luego de recibir un impacto balístico en su cuello, hecho registrado en el sector de forestal bajo de la comuna. Tras confirmarse el fallecimiento de esta víctima, la fiscalía instruyó diligencias por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para determinar la dinámica de cómo habría ocurrido este delito. Según los antecedentes preliminares, la víctima en compañía de un amigo se dirigieron al pasaje Vergara para comprar droga. Bajo este contexto se encuentran con dos personas y una de ellas, mientras se concretaba la transacción, le disparó causándole la muerte. Así lo detalló el subprefecto Cristóbal Fernández de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso.
Lograron establecer que la víctima habría llegado al lugar en compañía de un amigo con la finalidad de comprar droga, donde se encuentra con dos sujetos y en el momento que se iba a realizar la transacción, uno de ellos le dispara ocasionándole una herida mortal, falleciendo en el lugar.
Tras lo ocurrido, los primeros en constituirse en el lugar fue Carabineros, al ser avisados de la presencia de una persona lesionada aparentemente por un impacto balístico. Tras confirmar la información entregada, se solicitó la presencia de personal del SAMU para el traslado de la víctima al hospital Gustavo Frique. Sobre el procedimiento se refirió el teniente coronel Rodrigo Espejo de la prefectura de Viña del Mar de Carabineros, quien reveló que este hombre de 24 años falleció en el recinto de salud.
Encuentro una persona adulto, un hombre con una herida grave en la altura de su cuello, por lo cual se los solicitó la presencia del personal del SAMU, quienes una vez llegado al lugar lo llevan inmediatamente al hospital Gustavo Frique, lugar donde posteriormente, pese a los esfuerzos médicos, fallece.
Además de determinar la dinámica de lo sucedido, la brigada especializada de la PDI se encuentra realizando diligencias para identificar a los responsables de este delito, que hasta el momento no presenta detenidos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
La Fiscalía de Los Lagos investiga la muerte en plena vía pública de un hombre en el tradicional barrio Puerto de la ciudad de Puerto Montt. Los vecinos del sector exigen medidas concretas para terminar con la inseguridad que viven. Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, nos amplía.
La mañana de los vecinos del tradicional barrio Puerto de Puerto Montt se vio interrumpida por el trabajo en terreno de la Bocar y el OS-9 de Carabineros, que realizaron los peritajes por el hallazgo del cuerpo de un hombre adulto muerto por una herida de arma cortopunzante. La fiscal Miriam Pérez entregó en el lugar detalles de este homicidio.
Se constituyó personal del OS-9 de Carabineros de la región de Los Lagos y también personal del laboratorio de Carabineros de la Bocar. Trabajando en el sitio del suceso, ya trabajaron con el cuerpo de la víctima y lo que se está investigando es un homicidio.
Para la presidenta de la Junta de Vecinos del sector, Mané Santana, esto es la consecuencia de constantes riñas que deben soportar hasta altas horas de la madrugada por la existencia de locales con expendio de bebidas alcohólicas toda la noche, por lo que exigió medidas urgentes a las autoridades.
Mañana va a ser un turista, pasado puede ser la hija de alguien, puede ser quien sea el que sea acuchillado o muerto, entonces esto ya no da más, ya explotó. Necesitamos que las autoridades hagan algo, pero que hagan algo relevante. No que nos sentemos a una mesa y conversemos de lo que está pasando. Necesitamos soluciones.
El cuerpo fue derivado al servicio médico legal, mientras se realiza el levantamiento de cámaras de vigilancia del sector para dar con él o los responsables del hecho de sangre con resultado de muerte número 35 del año en la región de Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Tu profesión quedó en pausa? Con el programa Advance de la U Academia, continúa tus estudios en Administración Pública, Auditoría, Ingeniería Comercial o Licenciatura en Artes en modalidad 100% online. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Más información en academia.cl.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Faltan 3 minutos. Para las 2 de la tarde.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que actualmente Rusia responde con misiles Kinzhal y drones Shen a los intentos por lograr la paz. Esto en alusión a los últimos ataques que tuvieron como blanco principal Kiev y en el que hubo al menos 20 heridos, una persona muerta y daños considerables en la infraestructura de calefacción y energía. ¿Cuál es la respuesta de Rusia a las propuestas de Estados Unidos y el mundo para poner fin a la guerra? Los representantes rusos mantienen largas conversaciones, pero en realidad los Kinzhal y los Shent hablan por ellos. Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo, dijo Zelensky en su cuenta de X. No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo. Esto significa que la presión en respuesta sigue siendo insuficiente, agregó. Ante esa situación, Zelensky dijo que las respuestas deben ser medidas realmente contundentes y llamó a Estados Unidos y Europa a tomarlas. Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruina, esta actividad enfermiza solo podría responder con medidas realmente contundentes, dijo Zelensky. Dos incendios forestales han arrasado ya cerca de 2.100 hectáreas en la Patagonia argentina, uno de ellos dentro del Parque Nacional Los Alerces. Esto lo dijeron hoy fuentes oficiales en Buenos Aires. Según informó la Agencia Federal de Emergencia, el incendio aún activo en Puerto Café, sobre el lago Méndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la sureña provincia argentina de Chubut, ha afectado a 340 hectáreas. En el lugar trabaja personal de la Agencia Federal de Emergencia y del Parque Nacional. El otro foco de incendio ya está contenido y está en Monje Bagual, en la sureña provincia de Río Negro, donde fueron arrasadas 1.750 hectáreas de bosques nativos. Según informó el gobierno de Río Negro en un comunicado, el fuego en Monte Bagual se originó el martes pasado por una negligencia humana. El siniestro tuvo